El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 17 de abril del año 2024. Están listas las formaciones del Manchester City, del Real Madrid, para uno de los partidos de cuartos de final de Champions. El otro será entre el Arsenal y el Bayern Múnich. Y también tendremos en unos momentos las formaciones. La frase del día. Los abrazos nos acomodan y nos hacen sentir que no estamos ni tan solos, ni tan locos, ni tan rotos. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Don César, ¿cómo está? Un saludo para usted, para los oyentes.
¿A usted le gusta que lo abracen?
Sí, me gusta.
Esa es de las cosas más bellas que hay y más emocionantes.
Una vez en París, César, en un recorrido que es el recorrido turístico, ahí al lado de la Catedral de Notre Dame, había gente afuera regalando abrazos. Sí. Tenía carteles diciendo abrazos gratis.
Sí, usted sabe que una vez lo hizo Carlos Vives, creo que fue en México, en Ciudad de
¿Abrazo
México.
¿Abrazo gratis?
Sí, decía, tenía un cartel, salió un poco vestido como caminante desprevenido y salió con un cartel abrazos gratis. Y la gente se le arrimaba.
Sí, sí.
Y de pronto algunos decían, ¡Uy! Carlos Vives.
Hay unos abrazos que caen en un momento espectacular. Como hay también abrazos, a mí, por ejemplo, me desespera ver en la televisión cuando van a invitados ahí al programa. ¡Ah! Y se abrazan todos como si se conocieran de toda la vida. Sí. Pero bueno,
como si fueran amigos de
toda la vieja data. Oiga, César, ¿está pagando una apuesta?
¿Por qué?
¿Está de rojo Santa Fe?
No, es un homenaje a Independiente de Santa
¿Ah,
Fe.
¿Ah, sí?
Sí, y una cierta confianza con América.
Ah, o sea, ya entendí.
Pero no en el último partido.
Pero eso tiene azulito, ¿nada con el Medellín?
No, es que si le hago fuerza al Medellín, que me gustaría que entrara, porque es un equipo importante,
sí.
Ya empieza a peligrar más de la cuenta el blanco-blanco.
Me gusta que le diga más de la cuenta, porque a ver, así se nieguen a pensarlo, se complicó Once Caldas.
No, yo creo que con 28 se clasifica. Yo creo que
se puede, pero...
Incluso el noveno de pronto no llega ni a 27, pero el tema se complicó. Ahora, el partido para obtener puntos era el de ayer.
No, y contra América también se puede.
No es que no se pueda, pero era el de ayer. Primero, para tener tranquilidad, que a veces no sé si la tranquilidad sea buena o no. Hay equipos que se relajan en las últimas jornadas y entran relajados a los cuadrangulares. Y uno tiene que estar apretadito siempre. Tiene que estar tensionadito bacano, como decía Rodriguita.
Claro. Por ejemplo, en el papel Junior y Millonarios pretendían llegar a esta fecha ya clasificados. Claro. Sobre todo Junior, que hizo un campeonato donde siempre estuvo en los ocho. Pero mire, hoy a los dos equipos les toca salir con lo mejor.
Claro, y hoy Once Caldas, bueno, ayer pensaba sumar porque quería llegar a 36 puntos. Con la idea de aspirar a una clasificación para un torneo internacional. Pero ayer se la embolató Independiente Santa Fe y ya son 3 partidos seguidos perdidos, si contamos los 2 de Fortaleza, incluyendo el de Copa.
Claro, pero por lo menos uno hay que contar, lo que es el de Liga.
Claro. Ahora, Tolima ganó, yo diría que no muy cómodo, ¿sabes? Ganó, claro, fue contundente 2-0, pero el Envigado le puso pata en un determinado momento. Atacó, tuvo posibilidades, incluso se aproximó, aunque de todas maneras pues el Tolima tuvo el dominio de los remates y el dominio de las acciones y marcó los goles. Y lo que fue muy pobre fue lo del Deportivo Cali.
El segundo tiempo
de Jaguares le tenía que haber ganado, pero no solo por marcando el segundo y hasta el tercero. Lo que hizo el pelado Rodríguez, el arquero, fue sensacional.
Sí.
Y lo del Cali muy triste.
Una vez más demostrando que cuando un equipo no tiene confianza es muy duro, es muy difícil. Mire, Cali hace el gol y en vez de llenarse de confianza y en vez de verse seguro y verse firme y verse fuerte, fue cuando lo sobrepasó Jaguares.
Sí.
Jaguares sacó figura al arquero, sacó figura a los centrales, le llegó por todo lado, desperdició jugadas de gol.
Jugó muy bien con técnico encargado, ya lleva 2 empates.
Reclaman una falta penal de Caldera.
¿Existió?
Sobre Morelo.
¿Existió?
¿Sí?
Sí, para mí sí.
¿Todo empujoncito entonces habrá falta penal?
No.
Ahora, César, a mí lo que no me gusta es
¿Usted cree que lo de Araujo fue un empujoncito, fue una patadita
abajo?
No,
falta fue abajo.
Sí, fue una patada. Pues
la falta fue abajo.
Fue una patada, pero después lo acaba de arrequintar
empujándolo. Bueno, pero entonces explíqueme una cosa. ¿Por qué en Manizales, en Montería, a esa jugada no la sancionan como penal. Y en Medellín, en el Medellín-Bucaramanga, lo de Baldomero, que es incluso más sutil que eso, lo sancionan como falta.
Yo no creo que ha sido más sutil que eso.
Bueno, igual pues, para no ponerme a pelear.
Es que para mí las dos fueron faltas.
Por eso, yo no le quiero
debatir. El hecho de que no las piten.
Para mí ninguna de las dos.
Mire, Popocha,
un abrazo,
el médico urólogo de Manizales, me escribe y me dice, mire, hubo tres penaltis en favor del Once Caldas.
¿Ayer?
Y hay tres jugadas que son jugadas donde el hincha del Once Caldas dice, uy, el VAR. Y el VAR, no, ¿qué va? Son jugaditas donde hay rocecitos, donde hay contactos, que es lo que no se puede sancionar. Por eso no comencé por ahí. Pero hay otras
Sí. César,
a mí la de ayer, la de Caldera contra Morelo, me parece que es falta.
Yo a usted lo felicito porque esa le parece falta y la Baldomero también. Felicíteme a mí porque a mí ni esa ni la Baldomero me parecen falta. Sí, pero ¿por qué a los árbitros? ¿Por qué en el arbitraje una sí y otra no? Pero además...
No, porque es que los árbitros son distintos.
Pero además, listo. 5 minutos después hay una jugada en la mitad de la cancha, igualita, y la pitó como falta.
Ah, no, eso sí, los árbitros, eso casi todos.
En las áreas...
Pero es que ahí es donde está el problema. Y con el VAR llegamos al extremo de que cualquier roce y cualquier toque es penalti. Mire, por ejemplo, el penalti ayer para marcar la diferencia del Paris Saint-Germain ante el Barcelona. El que cobra Mbappé y lo mete. ¿Se acuerda de la jugada o no se acuerda de la jugada?
Sí, claro.
Bueno, esa es una jugada que muchos árbitros no pitarían. Porque considerarían que canceló, va la pelota y la toca primero. Y después se lleva al jugador y no la pitarían. Aquí la vimos recientemente en la jornada anterior. Creo que usted mismo... habló de una jugada, la de Independiente Santa Fe, que fue afuera. ¿Se acuerda o no?
Sí, la contra Gerson González.
Contra Gerson González.
El partido contra Nacional.
Claro. Yo todavía no he entendido por qué unos pitan sí y otros no. El hecho de ir... No,
esa la pitó el central y el VAR lo llamó.
Lo llamó y le dijo que había sido afuera.
Pues lo llamó y le dijo, mire, para nosotros consideramos
porque
que...
Porque el central había pitado penalti.
Pero lo que consideró el VAR es que no había falta, que Arias llega primero
y
a la pelota
pitan falta.
Y no pitan falta.
El hecho de llegar primero a la pelota no exonera al defensor, todo depende.
De la fuerza con la que va
y de la manera como entra el quite deslizante. Mire esta curiosidad al partido de ayer.
Pero venga, César, sobre esa jugada de Cancelo, no sé si escuchó la declaración de Thierry Henry. Thierry Henry en la traducción se enreda un poquito, porque Thierry Henry en la traducción dice... Está en la esquina del área. No creo que Van Dijk hubiese hecho ese penalti porque él estaría tranquilo. Pero ¿de qué habla Thierry Henry? Él habla de lo que yo les dije ayer en la transmisión. Cancelo es muy burro. ¿Cómo se le va a tirar una barrida en el área cuando lo tiene alejándose del área?
De acuerdo.
Lo tiene contra la línea.
Pero entendamos lo siguiente.
Un gravísimo error.
Lo que pasa es que desde afuera es muy fácil juzgarlo todo. Y como yo le digo, lo que la dinámica del juego no resuelve... Uno después lo explica tácticamente y lo resuelve.
No, pero por eso Henry pone un ejemplo de Van Dijk.
Pero no,
lo que dice es, Van Dijk es un tipo calmado, tranquilo.
Pero es que Van Dijk es el mejor zaguero central del
mundo. Que toma decisiones, pero a ver, Cancelo no es cualquier pintado.
No, de acuerdo.
Es un tipo importante que debe entender que ahí...
Y se precipita.
Al tirarse corre un riesgo gigantesco.
Sí, se precipita. Además, el jugador Dembélé inteligentemente se mete al área. Después intenta salir porque abre un poquito la pelota. Pero hay un detalle de Cancelo. Cancelo se une a los dos centrales y deja demasiado espacio. Hay mucha libertad para que Dembélé llegue. Y claro, cuando incluso a Dembélé se le va larga la pelota. Lo que pasa es que a mí me parece que Cancelo llega tarde.
El control es hacia afuera.
Cancelo perfectamente lo que hizo lo tuvo que haber hecho.
¿Qué?
Ir por la pelota.
No, para mí no.
Yo creo que sí.
Para mí no tiene que ir al piso.
Bueno, lo que pasa es que venía...
¿Para qué?
Es que aquí es fácil decirlo. Que es que Van Dijk no y Cancelo debe haber esperado. Tiene razón.
César, vaya.
Yo no le digo que no.
Vaya y le hace sombra.
Tiene razón.
Más cuando no lo tiene mirando hacia el arco.
Tiene razón. ¿Usted se acuerda de lo que pasó en el primer gol?
En el primer gol
lo tenía completamente controlado. Estaba encima de él. Que apareció el centro.
Que lo anticipan.
El centro de Barcola la izquierda. Y de pronto llegó.
El gol de Dembélé.
Llegó Dembélé y ¡pum!
Claro, pero
la punteó y quedó. Cancelo loco.
Pero Cancelo en ese estaba
entonces
marcando
dijo,
uno que estaba por delante.
No, aquí yo no puedo aguantar que de pronto Meluda me saque y me gana el mano a mano. Y él va, ¿sabe qué pasa? Que me parece que incluso le faltó decisión para ir. Porque a Dembélé se le va larga y ahí Cancelo no, podía haber llegado.
No, César, si usted en el área se tira abajo, usted primero tiene que estar seguro porque lo hace. Segundo, casi que seguro, como lo hacía Mario Alberto Yepes, que va la pelota. Pero César, está contra la línea. Lo que usted dice es verdad, el control va hacia afuera, se le va largo. ¡Qué necesidad! Un jugador a ese nivel no puede cometer ese error. Y Gundogan maravilloso, salió y dijo, mire, la expulsión fue... Si hay falta, y hay falta, es roja, no lloremos eso, el problema fue nuestro.
¿Qué diferencia entre la declaración de Gundogan y la declaración de Xavi?
Ah, no.
Xavi, pero además, ¿sabe qué me sorprendió? Marca, que es diario madridista, hizo una encuesta que sobrepasó las 10.000 personas. Y la encuesta preguntaba si era expulsión o no era expulsión.
¿Y qué? Pues Marca es un...
50% sí, 50% no. Eso no tiene ninguna discusión. Es de las jugadas. Y la falta tampoco. Los culés ayer estaban rasgándose las vestiduras porque el árbitro los había robado. Así lo dijeron. Y si usted ve los programas catalanes, incluyendo El Chiringuito, encuentra a colegas que decían, no, es que nos robaron. Nos robaron porque no era expulsión ahora, de Araújo.
Ahora, vaya y venga eso, César. A mí la ridiculez más grande de lo que todo lo que vi entre ayer y hoy fue lo que cogió fuerza. Están furiosos con Luis Enrique porque celebró el gol. No, perdonen.
No, además,
cada quien es dueño de su alegría y la celebra como le parece.
Vi su trino.
Y el señor. Ahora, si él no lo quiere celebrar, yo se lo respetaría. Se siente cercano al Barça, se siente cercano a esa afición, está perfecto. Pero si lo quiere celebrar, pues hombre, está en todo su derecho, él es el dueño de su alegría y está clasificando a una semifinal de Champions. La verdad, a veces se pegan de unas bobadas.
Sí, no, yo no estoy de acuerdo con eso y me parece que el señor Luis Enrique tenía que celebrar como le diera la gana. Y le dio la gana de ser eufórico y listo. Ahora, le hago varias preguntas. Es que vi muchos periodistas que sigo, que comparto muchas de las opiniones de ellos. Esta mañana tuve una diferencia y un rifirrafe con alguno. Decir que Xavi y el Barcelona se equivocó. Incluso alguien en un correo, creo que es Germán Ricardo Vera Carbonell, no. Sí. John Wilmer Cubillos Vega. Una vez más, Barcelona es el bufón de la Champions. No se puede describir de otra manera.
¿Pero es que usted vio los números de los últimos años?
John, no, pero yo me voy a remitir al partido de ayer. No he visto los números de los últimos años.
¿Quiere que se los dé?
A ver,
para ver si cambia la opinión.
Del análisis, sí, sí, porque puedo cambiar de opinión.
2017, no soy el Diego. 2017 sale eliminado por la Juventus que lo goleó 3-0. 2018 fue la famosa remontada de la Roma.
Sí.
Sale 3-0 también. 2019, el papelón ante el Liverpool, ¿se acuerda? El gol ese que le hacen en el tiro de esquina, que se avivan y se duermen.
Sí, dormidos.
2020, la vergüenza contra el Bayern Múnich, el día que les meten 8-2.
Sí.
2021, repasados por el Paris Saint-Germain, el 4-1. 2023, eliminados en fase de grupos.
Sí, sí, de acuerdo.
Y 2024 vuelve y lo saca el Paris Saint-Germain ganándole en Barcelona, no en el Camp Nou, porque sí, no está
pero,
abierto.
Pero César, lo de ayer fue distinto,
pero César,
Juan Felipe.
Los últimos años son muy malos.
No, son muy malos. No, pues al Real Madrid le metió 4 el Manchester City, al Real Madrid Ancelotti.
No, sí, pero el Madrid,
decir, pues, que
pero el Madrid
que...
fue campeón hace 2 temporadas.
Y tiene jerarquía, tiene jerarquía.
Pero fue campeón hace 2 temporadas de la Champions.
De acuerdo, y el Barcelona hace 5... temporadas no pasa de cuartos de final.
Imagínese.
Ahora, pero yo no creo que Xavi haya tenido nada que ver. Incluso me parece que el Barcelona fue un equipo valiente, porque con uno menos ante un equipo como el Paris Saint-Germain. Es que usted decía una cosa en el partido del Real Madrid ante el Manchester City, que es la técnica de los jugadores.
Sí.
Cuando uno enfrenta a un equipo con la técnica del Paris Saint-Germain, independiente de que tampoco haya ganado nada, porque tampoco ha ganado nada internacionalmente, aunque armaron el equipo para ser campeón de Champions, es muy difícil. Con uno menos, es muy difícil.
Total,
y el Paris Saint-Germain, uno no puede analizar la derrota desde el error o desde los inconvenientes que pudo tener el Barça. No, hay que analizarlo. Primero que la expulsión fue determinante y desde la virtud del Paris Saint-Germain.
Me parece que fue el mismo Gundogan, o no sé a quién se lo leí de los jugadores del Barça, pero creo que fue Gundogan el que dijo, seguido a lo que le conté, y en eso estoy totalmente de acuerdo. En una acción de esas, en un minuto como ese, minuto 20, ¿qué era? 20, 21, algo así. 29, gracias, Jason.
No, 29 la expulsión, sí.
La expulsión. César, ahí también tiene que haber cabeza fría. Déjelo seguir. mano a mano, en una de esas la tapa el arquero, pero es peor la expulsión que el gol.
Es que uno tiene que cambiar la manera de marcar y la manera de atacar dependiendo del partido. Hasta antes de la expulsión, o incluyamos la expulsión, minuto 29 de Araújo.
No, hasta ahí era mejor el Barça.
Barcelona ganaba 4-2.
No, y era mejor.
Ganaba 4-2 Barcelona, tenía dos goles de diferencia. El Paris Saint-Germain en Montjuïc le tenía que hacer dos goles para empatar la serie y tres para ganarle. Y resulta que le ganó.
No, de acuerdo.
César. Le ganó. Ahora, uno tiene que cambiar todo el proceso mental y ahí el técnico es fundamental.
No, pero ahí los jugadores también, y sobre todo a ese nivel. Porque
pero
así
la
como
madurez,
les...
es que hay
donde... Pero César, pero es que ahí cuando les aplaudimos la técnica, les aplaudimos el pensamiento, les aplaudimos tantas cosas a los jugadores de ese nivel, pues al señor Cancelo y al señor Araújo, hombre... Ustedes tienen que tener cabeza fría en las dos acciones. En las dos. Araújo, no vayas a tumbarlo.
No lo puede tumbar.
No vayas a tumbarlo, acósalo y que Ter Stegen en el mano a mano se juegue la vida. ¿Qué
ahora,
fue gol?
Aunque yo siento que Araújo no lo quiso tumbar.
No, pero se va encima. Claro, no, y Cancelo tampoco quiso tumbar a...
No, y quiso ir por la pelota. Pero Araújo va a presionar, a incomodarlo un poco desde atrás porque ya había ganado completamente la línea de pase y lo toca abajo y es penalti, claro. Mire este dato, de 121 pases, en el primer tercio, 44 fueron largos. Hoy critican al Barcelona por jugar largo. Cuando uno tiene 10 y el otro te mete en un arco para evitar que te encierren una herradura, una de las maneras de salir de ahí es jugando largo. Hacemos la pausa y ya venimos, ¿le parece?
Sí, señor.
Lío Parra, su amigo.
No, se me ama.
Sí, le manda un saludo. Luis Guillermo Giraldo, las expulsiones acaban con los partidos, eso es cierto. Edgar Guerrero, ¿qué manera se pegaron a llorar por Barça? Nosotros no, en España. Luis Pinzón, 15 minutos hablando de la eliminación del Barcelona. Sí, señor, porque es que el Barcelona es uno de los equipos más importantes del mundo. Johnny Salamanca, ¿qué le vieron bueno al Paris Saint-Germain? Que remontó un 2-3 y que hizo 4 goles.
Que eso sí, fue pero 11 importante. Contra 11 nunca fue más que él.
No fue más. Mariana Sandoval, Osvaldo Herrera, clasifican Millonarios, Medellín y Nacional. Estamos preguntando, ¿cuál tiene riesgo más, 11 Caldas, Junior o América? Ya seguimos. Bueno, nos escribe Osvaldo Herrera, clasifican Millonarios, Medellín, Nacional, Nelson Huertas Argüello. Como siempre, desde Madrid, España, nos acompaña Cristian Camilo Duarte. Araújo es el gran culpable. Claro, la expulsión cambió completamente la historia del partido. Dos cositas. Reaparece Macalister Silva con Millonarios, que va prácticamente con todo el ataque.
Tengo nóminas.
Ante el Junior, vamos con las nóminas. Y la gente del Watford, concretamente el director deportivo, el señor Gianluca Nani, aceptó que varios equipos observan a Yasser Asprilla. Una cosa es observar
okay, y otra cosa ya
quererlo completar, quererlo contratar. ¿Sabe cuántos lo observan? 7. En la lista de los principales equipos de Europa hay como 100 jugadores en todos. O sea que vamos despacio.
Bueno, para volver a hablar de Santa Fe Once Caldas,
sí.
La posible nómina de Millonarios no tiene mucho misterio. Montero, Alfonso, Ginás, Vargas, Hernández.
Y Alfonso que crezca, porque mucho tilín, tilín y poca paleta.
Giraldo Vázquez, que es Larry, Cataño, Macalister, Ruiz y Leonardo Castro. Y por los lados de Junior, Mele, Herrera, porque Pacheco está sancionado, tiene centrales lesionados, así que irían Germain Peña y Howell Mena, Gabriel Fuentes, Didier Moreno, Víctor Cantillo, Enamorado, Chará, Caicedo y Carlos Bacca.
Buenas nóminas.
Bueno, César, ayer un gol tan temprano te condiciona.
Y más en ese tipo de gol.
Y condiciona para bien también a Santa Fe.
Claro,
Santa Fe yo lo vi ayer serio, lo vi ayer un equipo firme, con una idea clara de juego, lo vi un equipo muy, muy, muy del ADN de ese Santa Fe que vimos en su momento, César, ganar cosas en Colombia y en el exterior. Yo lo denominaba en aquel entonces, y me reafirmo en eso, el equipo más uruguayo entre los nuestros.
Además, Juan, por una cosa, porque ayer era muy importante sacar un punto, porque después reciben América, que es un rival directo que pretende mantenerse o clasificar, y tienen que ir a visitar a Jaguares, que no es nada fácil. Ayer el punto era clave, y estoy de acuerdo con usted, fue un equipo serio que hizo lo que tenía que hacer. Un gol al minuto 2, se abre la barrera.
No, la barrera es infame.
Es infame.
No le pegó bien Rodallega. No, César, busque la barrera, queda quieto y le pega la barrera. No,
le pega bien, pero con mala dirección, porque el envío va a la barrera.
No, por eso.
Sí, le pega sólido, ¿no? Porque le pega sólido.
Sí, pero...
Ahora, algunos están acusando a Mastrolia. Mastrolia no tenía nada que hacer.
No, la barrera se le abre.
La barrera fue infame.
¿Quiénes estaban ahí, Billy Arce y
creo que...
No le pregó.
El marcador izquierdo.
No le paré bola, la verdad, César.
Creo que
pero...
está el marcador izquierdo, el segundo. El primero que está en la barrera se queda quietico.
Y el otro agacha.
Da la espalda, se voltea y abre el roto y por ahí pasa.
Es un buen cobrador de tiros libres, Rodallega, pero este no fue su mejor cobro. Lo que pasa es que la barrera se le abrió.
No.
Y después Rodallega se comió una increíble, que eso habría terminado de matar el partido. ¿Pero vio lo que puso en redes?
¿Qué puso en redes?
Lo boté porque era fuera de lugar cuando di el pase. Y se murió la risa.
No, pero era cierto.
Era fuera de lugar.
Estaba...
Claro, pero él no sabía.
Pero claro, y la jugada continuó. Ahora, el pase de Gerson espectacular.
Pero el pase previo de Gerson de Rodallega también.
Y después se comió una Moreno al minuto 95.
Pero es que Moreno.
Mano a mano, Moreno tiene una falta de.
Tiene un problema de definición
serio. Para definir impresionante, pero estuvo muy bien Mastrolia, muy rápido. Y Once Caldas tuvo la de Billy Arce.
¿Ese es el casi olímpico?
No, ese fue después.
Uy, ese olímpico iba a ser una cosa impresionante.
Impresionante porque se mete por el palo de atrás.
Impresionante.
Pero el Billy Arce que saca Mosquera Marmolejo, luego viene la del minuto 37, que es la de el tiro de esquina de Billy Arce al palo posterior. Terminando el primer tiempo, Gustavo Torres solito por derecha le pega, se descacha, le pega mal. Y en el segundo tiempo el 11 apenas tuvo una.
No, es que el segundo tiempo lo ya
que
lo
demuestra, lo que demuestra la capacidad de Santa Fe para pararse bien y para evitar que llegara, que fue una pelota de Cuesta Mera, que estaba solo adelantado y no la controla. De pronto pensó que estaba en fuera de lugar, sí. Pero la jugada era correcta y fue la única que tuvo el 11.
Bueno, Manuela Ruiz Ramos dice, Patiño, ese es el que se abre en la barrera. Carlos
Patiño,
García.
Patiño, que es el lateral izquierdo, que es bastante flojito.
Carlos García dice el 11, ¿por qué se está desinflando? Diego Rendón dice no entra Millos. Felipe Castillo dice Arsenal Bayern. José García, Once Caldas sale de los 8 en helicóptero. Y Andrés Beltrán dice Santa Fe llevaba...
No caben todos en el helicóptero.
Andrés Beltrán dice Santa Fe llevaba 57 fechas sin marcar un gol de tiro libre directo. El último gol fue de Neider Moreno. Gran gol el de Rodallega. No, por la importancia sí, pero le pega mal. Ahora, Rodallega es el goleador del fútbol colombiano con 9 tantos.
Sí, ¿sabe cuál es el único equipo que ha hecho más de un gol de tiro libre este año? El Chico.
Ah, bueno, es que tiene a
Henry Plazas.
A Plazas.
Ha hecho 2 y el otro lo hizo Ángelo Peña, que fue el último.
Mire, César, Rodallega 9
goles.
Entre otras
cosas, en el último oí a Viera decir que fue un golazo. Para mí no es un golazo.
¿El de quién?
El de Ángelo Peña, el último.
Ah, no me acuerdo cuál fue.
Del Boyacá Chico. Que para mí es responsabilidad de arquero. Inclusive el arquero está parado en el otro palo, se corre a la derecha detrás de la barrera y se le va.
Ya. Bueno, goleador hasta aquí del fútbol colombiano, el señor
Rodallega
con 9 goles, seguido por Dairo, que tiene sequía de 5 partidos.
Se le mojó la pólvora a Dairo.
Y el Dairo tiene 8. Y Guzmán, que está lesionado, tiene también 8 goles. Pero muy seguramente los 3 van a estar en cuadrangulares.
Sí, han hecho goles de tiro libre. 3 el Chico, 1 el Cali y Kelvin Osorio. 1 Envigado Félix Charrupí, que juega bien. Pablo Cepelini hizo un golazo con Nacional al Cali. Israel Alba hizo un golazo también pegándole durísimo a Fortaleza con el Pasto. Escorce de Jaguares le marcó al Junior. Jason Suárez del Pereira le marcó a Águilas. Y Bocanegra le hizo un gol exquisito
golazo
al Junior. Con el América de Cali.
Oiga, César, ¿ya nos fuimos del todo de la Champions?
¿Por qué no podemos.
¿No vamos a tocar un pedacito de
lo
del Cholo Simeone?
Sí, sí, sí.
Lo del Cholo Simeone estaba
leyendo hoy. Lo del Cholo es un desastre.
2015.
En 2015. Cholo es terrible.
Todos los años ha jugado Liga, Copa y Champions. Desde el 2015. Y ganó la Liga del 2021 y lo demás lo perdió. Pero es que además es una inversión de 1.5 billones de euros en los últimos 9 años. Es el técnico más costoso del mundo.
En Europa. Porque los de Arabia ganan más.
No sé,
en
sí.
Europa.
¿Se acuerda que yo le traje una lista?
No,
y había
en Arabia ganan más. Pero, Juan Felipe, por eso es que lo del Cholo es un desastre. Si el Cholo fuera un técnico bien pagado, pero no el mejor pagado, yo diría que con el Atlético lo que ha hecho es bueno. Pero es que el Cholo se gana 28 millones de euros al año. 28 millones. No se los gana ni Ancelotti,
ni
Guardiola, ni Flick, ni ninguno de los entrenadores.
Pero además, ¿cómo se lo dejó sacar del bolsillo ayer? Porque
pero
estaba...
es que ¿Pero usted cree que fue culpa del Cholo?
Algo tiene que ver el Cholo, César, pero entonces todas las eliminaciones no son culpa del Cholo.
¿Y cuando empató 2-2?
Por eso, que perdió 2-0, está bien, pero lo tenían en la...
También
en
fue culpa del Cholo.
Pero es que, ¿no? A ver, cuando yo ya veo que desde 2015 invierten 1.5 billones de euros y el equipo ha ganado solo la Copa, uno ya dice, bueno, profe, y entonces...
Sí, sí, Mister, el tema es complicado. Listo. Ahora, tampoco tiene el Atlético de Madrid la mejor nómina.
No, pero tiene un equipazo.
Como para pedir títulos.
Más que el Dortmund sí tiene, ¿o no?
¿Quién sabe?
¿No?
El Dortmund es un equipo potente.
Sí, pero es un poderoso equipo que saca jugadores jóvenes.
Sí, pero igual.
¿Sí ve que usted es cholista? Pillao.
No. A mí me parece malo lo del Cholo por
pillao,
lo que cobra.
Pillao.
No.
Das pillao.
Ahora, no me ofendes diciéndome que soy cholista. Entre otras cosas. No,
nunca buscaría ofenderte.
No, yo sé. Usted es un tipo bastante noble.
Ni cuando lo del doctor Rajuela tampoco.
Un saludo a Alfonso Espina.
No, yo no.
Ah, no, usted le dijo que se parecía.
No, usted dijo que se parecía.
¿Ah, fui yo?
Sí. Además, don Alfonso Espina está feliz porque su Santa Fe está clasificado, está jugando bien. Entonces.
Lo mismo Fidel Franco.
Ah, no,
mire, le saqué 2 puntos en la Liga a usted.
Y yo 2 en la Champions.
Me descontó en la Champions. Sigo con 7 puntos de ventaja. Vamos con lo de hoy, ¿le parece?
Sí, porque ya lo de la Champions está, ya usted lo habíamos, es 2 puntos.
Sí.
Hoy los dos dijimos que clasificaba el Arsenal.
Sí.
Y usted dijo que el City y yo el Madrid.
Vaya usted a ver al Bayern Múnich al final de la tarde a ver qué piensan los hinchas bávaros, alemanes.
Uh-huh.
Bueno, Águilas Alianza, 4:00 p.m.
Águilas.
Empate.
Empate.
Y no me gusta el empate. Porque es que Águilas es rival directo del Once Caldas.
Pero el empate...
Millonarios Junior a las 6:10.
Bravo, César.
Ese está bueno.
Ese está muy bravo.
Muy bravo.
¿Qué dice usted?
Millonarios. Millonarios viene como una tromba hace rato.
Bueno, voy a jugar con la del Medellín. Empate. Al Medellín le conviene el empate.
Ah, empate. Su empate sí empate. No es empate.
No, el mío es empate. El mío es con Baromá, empate.
Bueno, y Nacional Pereira a las 8:20.
Nacional Pereira a las 8:20.
Leonel viene de capa caída.
No, pero le tiene ganas
y a Nacional. Nacional ni se diga.
Empate.
Estoy con Nacional, pues, para que estemos completamente distintos.
Bueno, ¿ya?
Ahora.
¿Ya no más?
No más. Pero la pregunta es,
no, yo ando...
¿se mantienen? Hay 4 clasificados. Tolima, Bucaramanga, Santa Fe y La Equidad. Santa Fe se metió 3.º con 31 puntos.
¿Se sabe que alguien me hizo la lista?
Con la gran victoria.
¿Alguien me hizo los números y Santa Fe matemáticamente no está clasificado?
No, pero...
Ah, sería una locura, pues.
No, pero está. Además tienen enfrentamientos. No, si está clasificado matemáticamente. Yo lamento decirle a su amigo... A ver, hagamos el ensayo. Dejemos los 8 adelante y que Santa Fe pierda los 2 partidos que le faltan.
Sí, que quede con 31.
Que quede con 31.
Equidad, Millonarios. Equidad lo puede pasar.
Millonarios. Millonarios está con Junior. Está metido en la pelea.
No, pero a ver, pero
y Millonarios está con Pereira.
¿Qué ejercicio estamos haciendo? A ver si Santa Fe ya está clasificado
matemáticamente.
Si
Santa Fe está clasificado
matemáticamente. No, eso es fácil. Vea, Equidad lo puede pasar. Pereira lo puede pasar porque Pereira juega con Nacional.
Millonarios y Equidad.
Millonarios.
Sí, pero ya Nacional y Millonarios ya ahí se quitan puntos.
Claro, pero...
No, con 31 no, ni hagamos el ejercicio, es votar corriendo.
No, matemáticamente si me lo hicieron a mí, no me acuerdo cuál fue, pero yo también creo que Santa Fe está listo.
No, yo no...
Creo no, Santa Fe está listo.
Bueno, ahora... ¿Se mantiene Pereira con 28?
¿Se mantiene qué? ¿Cómo así?
¿Entre los 8?
Sí, claro.
Sí, incluso yo creo que Pereira puede perder los 3 partidos. Frente a Nacional, frente a Millonarios.
No, usted está clasificando con 28.
Y frente a Equidad.
¿Usted está clasificando con 28 porque el Once Caldas
no,
se puede quedar en 28.
Estoy clasificando, ojo, se puede quedar, estoy de acuerdo. Estoy clasificando con 28 y diferencia de gol.
28
es que
más
Pereira
7.
Tiene más 8.
Bueno, pero tendría que perder los 3 partidos, quedaría más 5. Pereira lo tengo yo más 7.
Yo lo tengo más 8, 24 y 16. Pero bueno, está ahí.
Bueno.
Ahora, Once Caldas está más 1.
Que
está si
bajito.
Pierde Once Caldas, va a quedar con diferencia negativa.
Sí.
Y eso es grave. Y los 28 puntos están ahí porque los de atrás vienen sumando. Sobre todo Millonarios, que es 9º, y América, que es 8º. El Junior, vamos otra vez al Junior. Supongamos que el Junior pierda con Millonarios. Si gana, hace 28 puntos y quedaría mínimo con más 4.
Sí.
Si llega a ganar. Yo creo que ahí estaría tranquilo, aunque le viene la Copa Libertadores pronto.
No, el problema fue lo que dijo Cantillo, lo pasamos esta mañana en 6 AM, César.
Sí.
Si gana Millonarios, si le gana Millonarios y gana América, Junior sale de los 8.
Sí.
O sea, Junior corre el riesgo esta jornada, perdiendo, de quedar fuera de los 8.
Sí, tiene que ganar América y tiene que ganar Millonarios y por diferencia de gol lo saca. Y ya no dependería del Junior. Ahora,
ya, Junior, y tendría que mirar Fortaleza.
El
si gana
Junior
goleando.
Tiene 11 Caldas y Cali. 11 Caldas de local, no va a decir que es un partido fácil, pero es un partido donde tiene la ventaja y contra el Cali, aunque juegue de visitante, también la tiene. El América tiene todavía 3 partidos por delante. El partido ante el Pasto de local.
Ese es clave.
Clave. Y ojo que el Pasto no es fácil.
Porque es que después América va con Santa Fé y con Once Caldas.
Termina dos partidos de
visita. Dos partidos afuera.
Lo de América no es fácil. No, el partido clave es el del Pasto.
El del Pasto.
Y Millonarios sí los tiene los tres claves. Ahí no hay nada que hacer.
Ah, no.
Con Junior, Millonarios llegaría a 25 puntos. Si Millonarios le gana al Pereira de visitante, cosa que no es fácil, llegaría a 28 puntos y tendría una diferencia de 5 o por encima de 5. Y podría ir tranquilo relativamente a la última fecha ante el Boyacá Chico de local.
Ahora, ojo con Fortaleza. Fortaleza tiene en Bogotá Equidad. Después recibe como local al Bucaramanga.
Sí.
Y cierra contra Águilas Doradas.
Sí. Es un calendario que no es tan difícil como los otros, tiene el Bucaramanga atravesado.
Y el del Medellín es Patriotas en Tunja, que finalmente va a jugar Medellín, pero va a haber una veeduría al árbitro Gallo.
No, y seguramente que, como se acostumbraba en antaño, juego bajo protesta.
Sí.
Ah, pero resulta que Ripoll me mandó el siguiente dato. El dato de Ripoll es sensacional. Nicolás Gallo Barragán le ha dirigido 30 veces por liga al Independiente Medellín. 3 derrotas del Poderoso, 13 victorias del Medellín. Y entonces, ¿qué es lo que alegan? No, lo del Medellín es vergonzoso. Que dejen de chantajear.
16, o sea, 30 veces le ha dirigido al Medellín.
30 veces, 13 victorias del Medellín y 3 derrotas del Poderoso.
¿30 veces?
Pues eso dice aquí.
Uy, eso es mucho.
Por liga.
Pero eso es demasiado, ¿no?
Pero no, además, es que manda la lista. Muestra. Manda la lista. Manda la lista. Ripoll tiene datos.
Sí, 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 no.
Y Ripoll es un hombre serio. Ahora, cuando uno gana 13 veces con un entrenador con técnico, y pierde 3 partidos, perdón, con un árbitro, quédese tranquilo.
No, ahora, a ver.
Ayer Wynn hizo un recuento de las supuestas protestas del Medellín. No, que va.
Pero ahora, venga, César.
Ahora, que lo pudo haber perjudicado en algún partido y en un determinado momento.
No, sobre todo en momentos clave. Pero venga, César, a ver, es que aquí el problema fue que don Raúl le contara lo que le contó a Javier, que no es problema de Javier, es problema de don Raúl, porque el Medellín hizo su tarea, Medellín vino aquí, vino a Bogotá, fue a hablar a la comisión arbitral, por lo menos su presidente, que es el vocero oficial, nunca dijo que no iban a jugar. ¿Dónde lo dijo?
No, se lo dijo a Javier.
Pero se lo dijo a don Raúl.
Raúl, sí.
Pero no el presidente vino a Bogotá a hablar con
Raúl
la comisión.
Es el dueño.
Sí, por eso.
Pero es el que brinca y el que protesta.
Sí, pero lo mismo.
Y el que alega y el que reprocha.
Pero lo mismo don Tulio, pero allá paga. Es doña Marcela.
Sí. ¿Usted, pues, le prohibiría hablar a los presidentes?
A los presidentes no, por eso.
Perdón, ¿a los dueños?
No, prohibirles no, pero yo sí les diría, venga.
No, los dueños, tranquilidad.
Sí, estén en los últimos.
Además, para eso nombran los presidentes.
De acuerdo.
Mire, Fabio Bolívar, antes de la pausa. Perdón, Samuel David Arenas. Definitivamente, muchos periodistas son descarados y con doble moral. Según un personaje de apellidos y fuentes de una emisora de Bogotá, calificó de robo lo de Santa Fé contra Atlético Nacional. Siempre es igual, pero nunca habla de las ayudas cuando se equivocan. Nos escribe Bernardo Núñez Otálora, David Cárdenas, Luis Hernández, Declaton Store de Bucaramanga. Dice que mis comentarios son mediocres, muchísimas gracias. Osvaldo Herrera, salen Junior, América y Once Caldas. Uy, entonces, ¿quién entra? Ya seguimos. Pues un jugador que se destaca, Hugo Rodallega. Tuvo 2, metió 1 de tiro libre y fue el gol más importante del comienzo de la jornada 17 de la Liga Betplay. El general Álvaro Miranda dice, tranquilo Juan Felipe, Santa Fé está clasificado.
No, pero es que no fue.
Y Medellín está eliminado.
Ah, jue madre, pero agresivo el señor.
Ojo que es general.
Mi general.
Hincha de Santa Fe.
Mi general, está bravo usted. No, pero yo no lo eliminé, Miranda. Solo digo que un amigo me hizo unas cuentas ahí raras y matemáticamente dijo que Santa Fe no había clasificado.
Sí, porque su tío estaba haciendo chimichunga, la chimichunga, sí, de los Cadavid.
Mi tío escuchó que eran 13, no. 13 empatados, o sea, 14 perdidos, no, 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 y 13 ganados.
No. No, 13 ganados, 3 perdidos
y 14 empatados.
Y 14 empatados. Me parecen mucho 30 también, ¿sabes?
Demasiado, son muchos.
Pero es el dato de...
Yo la verdad no creo, no, no creo. ¿Tantos? Ahora... Que en el VAR, que como cuarto hombre, que como central, porque acuérdese
no,
que...
No, está veces... diciendo que central, pero no vamos
da,
a revisar.
No me da, 30 partidos.
Claro que Gallo lleva mucho tiempo...
Sí, César.
30 pero... partidos, tiene que pitar como 3 partidos al Medellín por temporada, más o menos.
¿Por temporada?
Sí, por año. Ya como 10 años bueno, pitando. Bueno, pero bueno, vamos a rectificar o a ratificar el
Habemos
dato.
Nóminas de Champions.
Sí, dos cositas.
Señor.
La selección Colombia de mayores va a jugar contra Bolivia el último amistoso antes de Copa América, el día 15. de junio en Connecticut. Colombia arranca el 24 ante Paraguay en Houston y el 20 comienza la Copa América.
Oiga, tengo embuchada la noticia hace rato de Bolivia, que parece que va a jugar algunos partidos fuera de La Paz. ¿Sabía?
Uy, no puede ser.
Sí. El presidente de la federación
anunció... ¿En Santa Cruz de la Sierra o en Cochabamba?
En Santa Cruz de la Sierra, en el estadio Tahuichi Aguilera.
Esa escuela era mítica, ¿usted se acuerda?
Claro, y allá se iba a jugar un torneo sub-15 o sub-13, no me acuerdo ya la edad.
Sí.
El Tahuichi Aguilera está a 400 metros sobre el nivel del mar. La Paz está a 3.600, 3.500 algo. Lo que pasa es que no gana como visitante hace 67 partidos, 58 derrota y 9 empates. La última vez que que ganó de visitante fue en 1993 a Venezuela.
No puede ser.
Pero de local, César, de local ha jugado 3 partidos para este camino al Mundial del 2026 con 2 derrotas. Perdió con Argentina y con Ecuador y solo le ganó a Perú.
Entonces, pobre.
El presidente dijo, eso como que en La Paz no nos está funcionando, hay equipos que ya se acoplan a la altura, vámonos a jugar a Santa Cruz.
Aquí dijimos una vez lo mismo, eso de Barranquilla no nos está funcionando, y nos fuimos para otro lado y nos fue peor. Mire, la selección sub-20 femenina de Colombia en el suramericano no necesita clasificar porque ya está clasificado al Mundial, que es aquí, le ganó 4-1 a la selección de Venezuela, le empataron con un autogol solvente, 6 puntos los mismos de Brasil. ¿Usted cuántos años tiene, Juan Felipe?
41.
¿Y aspira a jugar profesional?
No, ya no.
Emociónese.
¿Por qué?
¡Ay! Romario.
Sí, 58 años.
58 años. Y después de 15 años de retirarse.
Bueno.
Se retiró a los 43.
Claro, ahora.
Romario era de esos privilegiados físicamente.
Era un monstruo.
Dijo que va a jugar con América de Río de Janeiro.
Segunda.
Para intentar subirlo en el torneo carioca.
No, pero además, él era, además de haber sido un mega crack, César, él se iba de fiesta. Acuérdese que él tenía hay una anécdota muy conocida que Cruyff le dijo. Él le dijo a Cruyff, tengo el carnaval de Río. Cruyff le dijo, listo, si haces 2 goles en el primer tiempo, te puedes ir. Hizo los 2 goles, llegó el camerino, se cambió, le dijo, chao amigos, y se fue para el carnaval de Río.
Sí.
Jugadorazo. César, ¿nóminas o qué?
Nos sí, vamos con las nóminas. Arranque, hágale. Yo voy con una y usted con otra. No,
entonces hágale usted el City.
Entonces el City...
Bueno, yo lo tengo acá. Ederson, Walker, Akanji, Díaz, Vardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish y Haaland.
Dejó acá y a Stones por fuera. Y el Real Madrid va con Lunin en la portería, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham y Rodrigo. Tchouaméni está fuera por
sanción.
Y no puede ser titular. 27 títulos de Carlo Ancelotti y 37 títulos de Pep Guardiola.
Luis Pinzón dice algo cierto, ya nos vamos. Dice, Juan Felipe, usted es de la misma generación mía, de la de fútbol excitante en Super Nintendo. ¿Nunca vio eso?
No.
International,
no,
Superstar,
sí
Soccer,
pero no, era muy difícil jugar eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía. Sigue el fenómeno del fútbol. Real Madrid ante el Manchester City en Inglaterra. Nos vemos mañana. Chao. Felicidades a todos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.